Sergio Valentín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, empezamos hablando del Real Madrid.
Sí, de tres nombres propios, David De Gea, Benzema y Pepe. Vamos primero con el portero. Mañana es un día importante para saber si David De Gea va a venir al Real Madrid o no. Mañana juega el Manchester United en casa ante el Tottenham. Es el estreno del United en la Premier. Y esa va a ser la escena que se va a ver en todos los informativos. Bien a David De Gea en la portería del United o bien a David De Gea en el banquillo. Si lo vemos en el banquillo, yo creo que hay más opciones para que venga el Real Madrid. Es esta la portería. Quizá lo contrario. Hoy habla el diario AS de que el Real Madrid se está replanteando la opción de no fichar a David De Gea, ya que el Manchester United pide más dinero de lo que ofrece el Real Madrid. La diferencia es importante. Quedarse con Kiko Casilla y Keylor Navas, que lo están haciendo espectacular, al menos en los primeros partidos en esta gira que ha tenido el Real Madrid. Y el año que viene, David De Gea vendría totalmente gratis. Si lo piensas, para mí por lo menos, es una opción que tiene bastante lógica. Te ahorras mucho dinero, te quitas un debate, te quitas una venta innecesaria, como es la de Keylor o Kiko Casilla, seguramente la de Keylor, y la verdad es que cuadra bastante este esquema que estoy diciendo. Luego, cuanto a Benzema y Pepe, hablamos de lesiones. Benzema tiene una lesión muscular más importante de lo que se esperaba. Al principio era una sobrecarga, tiene una rotura y, como dijo Rafa Benítez, es duda para el primer partido de Liga en Gijón ante el Sporting. Así que es una lesión que le va a estar alejado de los terrenos de juego 3 semanas. Importante para Benzema, que además no partía como delantero centro habitual, o al menos eso es lo que concluíamos después de la pretemporada. Y en cuanto a Pepe, hoy le van a hacer pruebas médicas. Vamos a ver si continúa los pasos de Benzema o lo contrario, pero lo que es seguro es que este domingo no juega en Noruega en ese partido amistoso que tiene el Real Madrid, que no va a ser el último porque va a disputar finalmente el trofeo Santiago Bernabéu, presentación ante la afición, el 18 de agosto ante el Galatasaray, ante el equipo turco.
Bueno, pues un mal comienzo de momento, pero veremos.
En cuanto a resultados, no ha estado mal.
Bueno, y Diego Godín demuestra su amor por el Atlético de Madrid.
Sí, desde luego es una muestra de amor al Atlético de Madrid rechazar 6,5 millones de euros por temporada, que es lo que le ofrecía el Manchester City. Y lo ha rechazado él, porque el club inglés quería pagar 40 millones de euros por él, que es la cláusula de rescisión que tiene Diego Godín en el Atlético de Madrid. Godín ha rechazado una oferta superior, considera que el proyecto del Atlético de Madrid le da mucho más de lo que darían los ingleses, y ahora el Atlético, en recompensa, le va a ofrecer un aumento de salario y un aumento del contrato, de la duración de su contrato. Así que ahora vamos a ver ese siguiente paso en el Atlético de Madrid.
Y Di María, el jugador más caro de la historia del fútbol.
Esto sí que es historia, porque lo ha conseguido prácticamente en 2 veranos. El United pagó 80 millones de euros al Real Madrid la temporada pasada por Di María, y ya se hizo ayer oficial el traspaso del United al Paris Saint-Germain por 63 millones de euros. Es decir, que estamos hablando que ha movido 143 millones en tan solo 2 veranos. Si le sumamos lo que pagó el Madrid por él del Benfica al Madrid, hace un récord histórico. Lo curioso de este caso, además, es que el segundo jugador que más dinero ha movido en la historia del fútbol es Ibrahimovic, que es compañero suyo en el Paris Saint-Germain. Desde luego, desde que se marchara Di María del Real Madrid, él se ha arrepentido de esa decisión. Este verano intentó volver al Real Madrid, lo que pasa es que Florentino Pérez le cerró las puertas porque Di María se marchó por la puerta de atrás, criticó incluso al presidente y le han negado cualquier opción de volver. Y bueno, ahora ficha por el Paris Saint-Germain, que tiene una de las plantillas más completas de Europa. Se ha quedado 3 veces seguidas a las puertas de semifinales de la Champions. Con la llegada de Di María, si sube el rendimiento que ha ofrecido en el Manchester United, desde luego son claros aspirantes a ganar la Champions League.
Gracias, Sergio, y le recomendamos, como siempre, que escuchen atentamente la programación de Movistar, Guillermo.
Bueno, pues comenzamos por motor, el Gran Premio de Indianápolis en el canal Movistar MotoGP. Primeros entrenamientos libres a partir de las 3 de la tarde desde el circuito estadounidense. Por la noche, noche de viernes, cine, Dos tontos todavía más tontos, esa secuela de las aventuras de Harry y Lloyd 20 años después de haberse conocido. A las 10 en Canal Plus, estrenos. Y programación infantil, Jake y los piratas de Nunca Jamás, la primera temporada al completo, bajo demanda en Jumbo.
Gracias, Guillermo. Y como siempre, a estas horas repasamos aquellos asuntos que vamos a abordar a partir de las 10 de la mañana con Laura Herrero. Buenos días.
Buenos días, Maite. En la Crónica Rosa vamos a hablar, como no, de Isabel Pantoja, de ese permiso extraordinario que le ha concedido la juez de 7 días debido a esa patología renal que padece, por la que está todavía ingresada en el hospital. Estos 7 días de permiso se cuentan desde el miércoles, que fue cuando ingresó, y en caso de que recibiera el alta antes de esa fecha, debería reingresar de inmediato en prisión. Isabel Pantoja va a permanecer en el hospital sin estar custodiada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Y cambiando... No sé si eso se le va a descontar luego de la pena final o la va a tener que compensar de alguna manera, y habrá que verlo.
Lo veremos. Cambiando totalmente de tema, Jennifer Aniston por fin se ha casado. Ha sido una boda secreta, y digo por fin porque llevaba prometida con su ya marido, Justin Theroux, desde hace 3 años. O sea, que se venía siempre diciendo cuándo se casan. Bueno, pues habría sido este miércoles en su casa de Los Ángeles y con unos 70 invitados. Y el tabloide National Enquirer ha publicado la foto de la hija, del cadáver de la hija de Whitney Houston. Las críticas no han tardado en llegar, especialmente en las redes sociales, por publicar esta imagen. Además, ya se venían unos días anunciando que había un medio que la había comprado por más de $100,000 y finalmente la han publicado.
Bueno, de repugnante en este caso, porque la verdad es que no se tiene ningún cuidado ni respeto por los muertos, que se llegue a hacer negocio incluso con su imagen.
Cambiando totalmente de tema, nos vamos al patio de butacas como todos los viernes. Hablaremos de cine. El miércoles Andrés nos recomendaba no ver Misión Imposible, así que hoy estaremos bien atentos a ver qué película sí que nos recomienda ir a ver al cine. Entre las que se estrenan hoy están Ciudades de Papel o Bernie. En la música, Marta Vaquerizo nos va a traer todos los conciertos y festivales que a los que podemos ir en estos meses veraniegos, y nos va a hablar también de un nuevo CD con versiones de los grandes éxitos de Nina Simone, versiones de Lauryn Hill o de Mary J. Blige. Con Ayanta hablaremos de teatro, y en los libros Andrés Amoros nos va a recomendar una breve novela que transcurre durante el verano en un rincón tranquilo de Edward von Kisserling. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, el título es En un rincón tranquilo. Y avisa Andrés, no es un relato alegre, pero sí que está maravillosamente escrito.
Gracias, Laura. Se quedan con la información local. Regresamos a las 8 en punto, serán las 7 en Canarias. Sigues la mañana de Federico.